Éxodo capítulo 19. Hemos visto aquí cómo ha salido ya el pueblo de Israel. El Señor ha hecho grandes maravillas delante de este pueblo, desde Egipto, a través de lo que han estado, el recorrido que han tenido, que aproximadamente hasta ahora han sido como unas 6 semanas, desde que salieron de Egipto y pasaron por los diferentes lugares. Vieron ellos cómo el Señor destruyó a Egipto prácticamente completamente, con las diferentes plagas. Vieron la mano de Dios de una forma asombrosa cuando el Señor abrió el mar para que ellos pasaran en seco, y luego vieron cómo el Señor destruyó a sus enemigos, los egipcios. Pero esta gente todavía, aunque vieron de todas estas maravillas, siguieron murmurando, siguieron quejándose, siguieron cuestionando si Dios estaba con ellos o no. Y este es un pueblo que ha vivido pues toda su vida, o sea, ya tenían 400 años en Egipto. Por generaciones habían sido esclavos. Obviamente, cuando ellos llegaron a Egipto no eran esclavos, pero cuando murió el faraón que había conocido a José, y vinieron otras dinastías de faraones, y cuando llegó uno que no conocía a José, vino una opresión fuerte. Durante la época de Moisés, en su nacimiento, estaban matando a los varones porque ya se habían multiplicado muchos el pueblo hebreo. Entonces había una terrible opresión, y necesitamos entender la mentalidad de esta gente. Venía un poco apocada, no tenían fuerzas, no tenían valor para pelear, y por eso el Señor los lleva en un recorrido, porque el Señor necesitaba educar al pueblo de Israel. No estaban listos para ir a la tierra prometida inmediatamente. Porque el Señor los pudo haber llevado en un periodo de unos 11 días o 12 días máximo, que era lo que hubieran tardado en ir de Egipto, de donde estaban, de la ciudad de Ramsés, hasta la tierra de Canaán. Pero el Señor se los lleva por un recorrido más largo en el desierto, porque tenía que educarlos. No obstante, va a ser un recorrido no tan largo. Yo había dicho que eran 2 años, pero es un poco menos de 2 años. Realmente es un poquitito más, nada más de 1 año, cuando ellos van a llegar eventualmente a Cades Barnea, que va a ser la frontera para la tierra de Canaán, pero aún así no están listos para entrar, porque no tienen fe. Inmediatamente, cuando ven a los gigantes que están en el otro lado y la gente poderosa, pueblos muy bien armados y muy bien protegidas, las ciudades, toda la gente empieza a murmurar, e incluso hablaron de apedrear a 2 de los espías de los 12 que enviaron, que decían, vamos, porque el Señor lo va a entregar en nuestras manos. Hablaron de apedrearlos porque ellos estaban muy temerosos para ir a tomar posesión de la tierra prometida. Pero el Señor en este momento va a llevar al pueblo de Israel, después de 6 semanas de que salieron de Ramsés, van a llegar al área de Sinaí, que es el sur de la península del Sinaí, en donde está el monte Sinaí, y el Señor va a tener un encuentro personal con el pueblo de Israel. Ellos ya veían la columna de fuego y la nube que donde el Señor se presentaba y de la cual él hablaba a Moisés, pero el pueblo todavía no estaba muy convencido. De alguna manera, entonces el Señor se va a presentar de una forma mucho más impresionante delante de ellos, para que sepan que el Señor está con ellos y que el Señor está con Moisés. Entonces nos dice en el primer versículo que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Como dije, se calculan unas 6 semanas. Debo hacer aquí un paréntesis. Ya habíamos visto en el capítulo 18 que el suegro de Moisés le visita, y al visitarlo observa que Moisés tenía mucho trabajo. Él estaba solo haciendo la obra de juzgar los asuntos de la gente de acuerdo a los preceptos que conocía él de Dios. Pero el suegro lo observa y le dice, oye, estás haciendo un trabajo donde te vas a acabar, porque no puedes tú solo, es mucho trabajo para ti. La gente está todo el día haciendo fila para poder llevarte los asuntos, porque es muchísimo pueblo. Había 600,000 hombres de a pie. Como dije, calculemos que solamente los hombres hubiesen tenido problemas y las mujeres no se presentaran, sino que hicieran a sus maridos llevar el asunto a Moisés. De cualquier manera, era una gran cantidad de gente. Y le aconseja el suegro a Moisés que nombre jueces. Estos jueces, como nos dice Deuteronomio, son tomados de los principales de las diferentes tribus, de las diferentes familias, y los pone a ellos como jefes de millares, como jefes de centenas, como jefes de 50 y de 10, para que ellos estén juzgando sobre los asuntos pequeños, las cosas fuertes y las cosas de juicios duros se los traerían a Moisés para que él determinara lo que se debía hacer. Esto lo digo porque más adelante se nos va a mencionar sacerdotes, para que sepamos que la palabra sacerdotes también significa jefes, ¿verdad? Jefes importantes. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Muchos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios duro, un Dios de juicio, un Dios de sin misericordia. Y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios más misericordioso, lleno de amor. Es el mismo Dios. Y aquí vemos nosotros la misericordia del Señor, porque saben que el pueblo de Israel no tuvo que hacer nada para que el Señor lo escogiera como su especial tesoro. Él pudo haber escogido a cualquier tipo de gente y escogió al pueblo de Israel. De hecho, escogió a un pueblo rebelde, de dura cerviz, dice el Señor. Pero no fue porque ellos tenían algún distintivo especial, algo que dijo el Señor: a esto los voy a escoger porque tienen un distintivo. Realmente lo está haciendo el Señor por una promesa que le hizo a Abraham, que le dijo que su simiente él la iba a escoger. Y ahora vemos aquí que el Señor, aunque no tenemos nosotros que hacer nada, esto también se aplica a nosotros, que el Señor nos escogió no por algo que nosotros hicimos, por algo que nosotros tuvimos. Porque dice la Escritura que nosotros, siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Yo creo que si entendemos bien la gracia, lo que es el Evangelio de gracia, vamos a entender cómo funciona el Señor con nosotros. El pueblo de Israel no tuvo que obedecer a Dios para que Dios lo escogiera, para que Dios lo escogiera como su pueblo y para que Dios lo bendijera. Pero para poder retener la bendición y la promesa de Dios, el pueblo tenía que permanecer obedeciendo, porque a través de la desobediencia iban a perder esta bendición. El Señor los va a llevar a la tierra prometida, no por algo que hicieron ellos. Ellos no hicieron nada para ganar la tierra prometida. Pero si desobedecen al Señor, la van a perder. El Señor les promete protección contra los enemigos. Ellos no tienen que hacer nada para recibir esta protección, pero si desobedecen al Señor, la van a perder. Y de la misma forma funciona con nosotros. Hay gente que cree que cuando ya llegamos al Señor, no importa lo que yo haga. Y saben, este libro de Éxodo está muy pegado, o sea, van como a la par con los estudios que estamos teniendo los domingos de Hebreos, en donde se nos habla allí que es necesaria la fe junto con la obediencia. Si nosotros no obedecemos, estamos demostrando que realmente no tenemos fe. La fe, el puro creer mental, no me sirve para nada. Al contrario, me condena si yo no obedezco. Si yo tengo el conocimiento de Dios. Santiago lo explica, y cuando estudiemos Santiago lo vamos a ver más extensamente, pero solamente quiero adelantar este pensamiento. Algunos dicen que Santiago contradice a Pablo. El mismo Martín Lutero decía: esa es paja, esa epístola es paja. Yo conozco gente que dice que Santiago en la carne escribió esa epístola. Es muy peligroso hacer ese tipo de aseveraciones. Porque entonces nosotros nos ponemos como juez de la palabra de Dios. Esto sí está bien y esto está mal. Esto es inspirado por Dios y esto no. Pero les digo una cosa, no hay contradicción ninguna entre Pablo y Santiago. O entre Santiago y Pedro, o entre Pedro y Pablo, entre ninguno de los escritos de la Biblia hay contradicción ninguna, porque también el mismo Pablo nos habla que nosotros debemos demostrar con nuestros hechos nuestra fe. El hecho de creer que Dios es uno, dice, los demonios también creen, dice Santiago. El hecho de creer que Cristo es el Hijo de Dios tampoco es suficiente. Los demonios también lo llegaron a declarar con su boca. Tú eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Ay, entonces, como dice la Escritura, el que confiese con su boca que Jesús es el Señor, es un espíritu de Dios. Entonces, ese demonio entonces ahora se convirtió en ángel. No, Señor. No es suficiente la declaración con la boca simplemente, sino tiene que venir con el corazón. Y la Biblia no se contradice, pero debemos entender todo lo que equivale aquí. El Señor está haciendo una promesa tremenda. Fíjense cómo el Señor incluso lo pone aquí condicional. Primero dice en el versículo 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras, le dice a Moisés, que dirás a los hijos de Israel. El Señor los está escogiendo primeramente, como dije, y luego le dice, si ustedes oyen y dan oído a mi voz y cumplen mis mandamientos y mis ordenanzas, van a permanecer siendo mi especial tesoro. Dios es fiel y Dios va a continuar luchando contra este pueblo que es duro, como lo hace con nosotros. Yo me maravillo la misericordia de Dios. Cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros le decimos, Señor, ya nunca más lo voy a volver a hacer, y lo hacemos. El Señor aún sigue con nosotros, nos sigue respetando, nos sigue tomando, nos sigue ayudando, nos sigue levantando, sacudiendo el polvo y sanando, y nos vuelve a poner en el camino para que caminemos. Entonces vemos aquí la gracia del Señor, de un Dios de misericordia. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Cuando habla de ancianos, no necesariamente estamos hablando a la gente de edad avanzada exclusivamente. Estamos hablando, sí, la mayoría son gente de edad avanzada, pero son gente que son los principales entre el pueblo, los que están a cargo, los jefes de familia, los que son los respetados y los que tienen la autoridad sobre las diferentes familias y tribus que están allí. Y todo el pueblo respondió a una, dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ahora, esta es una declaración, una respuesta muy pronta. No lo están diciendo de corazón, ¿verdad? Lo están diciendo en un momento de emoción. Diciendo, mira, todo lo que el Señor dice que debemos hacer, lo voy a hacer. En realidad, vamos a ver que el pueblo va a rebelarse contra el Señor una y otra y otra y otra vez. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. La intención del Señor en lo que va a suceder ahora, que va a ser una cosa realmente impresionante, la manera en que la gente va a ver la gloria de Dios, es para que el pueblo se asuste un poquito, o un mucho, y vean el poder de Dios, vean la majestad de Dios, y el Señor lo está demostrando en una cosa muy pequeña. Porque si nos damos cuenta, ¿qué cosa es el Sinaí, el monte Sinaí, comparado con todo el universo? Pues no es nada, ¿verdad? El Señor es muchísimo más poderoso de lo que va a demostrar aquí, pero de cualquier manera va a demostrarse delante del pueblo de Israel de esta manera. Y Jehová dijo a Moisés, vea al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás el término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. El Señor le ordena que le ponga un límite, Moisés, al monte, que diga, hasta aquí nada más pueden llegar la gente. Y si pasan de este límite adelante, van a morir. No iban a morir, obviamente, como leemos aquí, fulminados por la presencia de Dios, sino la gente misma estaba a cargo de hacerlos morir, de apedrearlos o de asaetearlos. Y dice, y cuando suene largamente la bocina, la palabra que se traduce en nuestras Biblias como bocina es el shofar. El shofar es un cuerno de carnero alargado, torcido, que lo utilizan como una, para tocar como una trompeta. No sé si era un shofar en sí lo que iba a sonar allí, o era la interpretación hebrea para decir trompeta. porque es la palabra que hebrea que hay aquí, pero es lo que literalmente dice ahí. Cuando suene largamente el shofar, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo el pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. No que el tocar mujer sea una manera de impurificarse, porque Dios ha creado la relación matrimonial, pero aquí se estaba refiriendo a una santificación total, una separación en ese momento para un encuentro con el Señor. Y tenían que por eso lavar sus vestidos en una forma ritual y no tocar mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y el sonido del shofar muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido del shofar iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Imagínense ustedes, la gente está viendo lo que está sucediendo, empieza a oírse cada vez más fuerte el ruido, empieza a temblar el monte, empieza a descender fuego del cielo, y el monte empieza a humear, la gente está espantadísima. Y Moisés se acerca para hablar con Dios. Él es el único que puede traspasar el límite que él mismo había puesto. Y el Señor está mostrándole al pueblo: yo estoy en medio de ustedes y Moisés es mi siervo. Y la gente va a tener un pavor tremendo cuando le van a decir aquí: oye, nosotros no queremos hablar con Dios. Nos vamos a morir. Habla tú con Dios y nosotros te vamos a escuchar. Pero eso, aunque parece en cierta forma un poco de humildad, en realidad va a ser una ocasión para el mismo pueblo seguir rebelándose, seguir murmurando, seguir separándose de Dios, porque como nos dice también la Escritura en Hebreos, sus corazones estaban en Egipto. Ellos realmente, aunque salieron de Egipto, se quedaron en su corazón allá. Ellos querían regresar. Solamente recordaban el placer de las ollas de carne, de los ajos, de los puerros, de los de las cebollas, dice ahí, de los pepinos, de los peces. Y no recordaban los latigazos en la espalda. No recordaban la opresión. No recordaban que les quitaban sus familias, sus hijos, para matarlos. De eso no se acordaba. Y eso les suele pasar también a nosotros como cristianos. Si nosotros no estamos, nuestro corazón no está con el Señor, y nosotros no realmente, aunque decimos que le hemos entregado nuestra vida al Señor, lo hemos hecho solamente de dientes hacia afuera, no ha sido algo realmente verdadero, entonces no estamos disfrutando nuestra relación con Dios, porque no tenemos relación con Dios. Y al no disfrutar la relación con Dios, nuestro corazón está todavía atrás, en donde estábamos, en el pecado. Y nos acordamos solamente del placer del pecado, de lo rico que se sentía, pero no nos acordamos del mal sabor que nos dejaba, de los momentos de insatisfacción. Y además ahora ya como cristianos, cuando nosotros nos regresamos hacia allá, es peor. Porque ya no lo disfrutamos como lo disfrutábamos antes de conocer al Señor. Porque ahora ya tenemos el conocimiento de Dios. Y lo único que encontramos es perjuicio y además que un juicio más severo sobre nosotros. Entonces el Señor está con este asunto de mostrar su presencia de una forma poderosa. Imagínense, Dios le respondía con voz tronante. Imagínense cómo se ha de haber escuchado eso. Impresionante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Solamente él podía subir. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Hay algunos comentaristas que dicen que estos sacerdotes, como comentaba yo hace un momento, estos no son los sacerdotes que van a funcionar más adelante dentro del templo o aún en el tabernáculo. Porque todavía el Señor no instituye a los sacerdotes. Todavía no los instituye. los va a instituir más adelante, y realmente los sacerdotes van a ser de la tribu de Leví, ¿verdad? Descendientes de Aarón. Los primeros van a ser, pues, los hijos de Aarón inmediatamente, los primeros sacerdotes y Aarón mismo. Aunque en este momento el que está funcionando como sacerdote únicamente es Moisés. Porque Moisés está presentándose al Señor por parte del pueblo y al pueblo por parte de Dios. Entonces está como un mediador, que es la función que viene a hacer el sacerdote. Entonces, ¿qué sacerdotes son estos? Si no son los sacerdotes del orden levítico, ¿qué sacerdotes son? Pues tienen que ser estos jefes que yo les dije, que jefes de familia y jefes que están como principales, que están ahí a cargo. Y pareciera, por lo que nos dice el versículo 22, también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Pareciera ser que estos sacerdotes no se habían santificado. El pueblo ya se había santificado, el pueblo ya se había lavado, el pueblo ya estaba obedeciendo, pero hay gente que dice, yo no necesito, yo estoy en una posición superior, yo no necesito pasar por este tipo de asunto. No es así. No es así. El Señor no hace acepción de personas. Y ninguno de nosotros tiene privilegios delante de Dios especiales. A veces pensamos que es así. A veces escuchamos que es así. Yo conozco personas que piensan que por estar en el ministerio, tener una posición importante, Dios les da un permiso especial para pecar. Jamás sucede eso. Jamás sucede. O que ya saben que tenemos un trato. Con el Señor tengo un trato. Yo tengo mi manera de pedirle perdón. Pero a la vez, cuando se paran y predican, condenan el pecado. Yo escuché una vez de un predicador, hace muchos años, que lo descubrieron en adulterio, y había estado en adulterio por 2 años. Y le preguntaron, oye, ¿cómo usted se atrevía a predicar? Incluso condenaba el adulterio en sus predicaciones. ¿Cómo se atrevía usted a predicar y estar practicando el adulterio? Y sabes que yo adulteraba los lunes. Y después me arrepentía toda la semana, y ya cuando llegaba el domingo, pues ya iba bien perdonado. Entonces, y el lunes volvía, ya lo tenía programado, ya tenía su sistema para pecar. Pues, ¿ustedes creen que Dios lo podemos engañar con una cosa así? De ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, esos sacerdotes pareciera que no se habían purificado, y dice el Señor, que se purifiquen para que yo no haga estrago entre ellos, porque si no, van a empezar a morirse. O sea, el Señor daba un mandamiento y esperaba que se cumpliese al pie de la letra. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Aquí entonces vemos la instrucción de parte del Señor, en donde también le da permiso a Aarón a que suba al monte. Ahora, va a haber aquí una situación en donde Aarón está teniendo la oportunidad de encontrarse con el Señor de la forma que Moisés se ha encontrado. No tal cual, pero va a tener un privilegio. Pero desafortunadamente Aarón no lo va a saber utilizar. El corazón de Aarón todavía está, pareciera en cierta forma, un poquito en Egipto. Y va a hacer cosas terribles, va a cometer errores graves, pero aún así la misericordia del Señor va a seguir estando con Aarón hasta que se muere Aarón, ¿verdad? Pero vemos que aquí tiene una oportunidad especial de parte del Señor. En el capítulo 20 de Éxodo, vemos que ya Moisés ha llegado al Sinaí con el pueblo de Israel. El Señor ya les ha dado instrucciones que tienen que purificarse, porque el Señor está a punto de empezar a darle los estatutos, la ley. Les dice que se purifiquen. El Señor se presenta de una forma impresionante delante del pueblo en el monte, haciendo al monte temblar y el monte humear, y oyendo la voz, la gente de Dios, en una voz tronante, para que la gente se diese cuenta que Dios estaba entre ellos y para que se diese cuenta que Dios estaba con Moisés. Y va a empezar a dar lo que conocemos nosotros como los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos son la ley resumida. Todos los preceptos de la ley en cierta forma resumidos, aunque el Señor más adelante va a dar ciertas leyes específicas de higiene, de comportamiento. Estos 10 mandamientos nosotros los vemos, con excepción del 4º mandamiento, los vemos repetidos constantemente en el Nuevo Testamento. no están obsoletos, porque Cristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo no la vine a cancelar, no la vine a quitar, la vine a cumplir. ¿Y cómo la viene a cumplir el Señor? Porque dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y cuando dice eso, no está abrogando la ley, sino más bien está diciendo, esta es la manera en la que se debe de cumplir aquel mandamiento. El que pensó que el cumplir la ley era solamente seguir la pura letra, estaba equivocado. Había que tener un cambio de corazón, una intención correcta de corazón, que es la que el Señor muestra y nos demuestra a nosotros. Entonces nos dice en el capítulo 20, en el primer versículo, que habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primero de los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No solamente se está refiriendo a no tener otros ídolos, ¿verdad?, que de otros dioses de otras religiones, sino a nadie más. A nadie más podemos adorar más que al Señor. Más adelante este mismo mandamiento, así como lo estoy diciendo, lo va a dar el Señor en la ley, ¿verdad? A tu Dios solamente adorarás y a nadie más. Y cuando dice a nadie más, es a nadie más. No podemos decir, bueno, es que, pero también podemos adorar a un santo o a una virgen. No, porque dice a nadie más. Solamente tienes un solo Dios. Y el Señor es un Dios celoso, lo va a decir más adelante. Pero el primer mandamiento es importante. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el más largo de los mandamientos aquí, pero es muy importante cómo nos está diciendo aquí. No te vas a hacer imagen de nada de lo que esté ni en arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y no te vas a inclinar a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Yo bajé de el internet los 10 mandamientos del catecismo católico y están cambiados, no son los mismos mandamientos que están aquí. El segundo mandamiento, al primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Aquí nos dice es no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice no tomarás el nombre de tu Dios en vano, que en realidad es el tercer mandamiento aquí. Quitaron el segundo mandamiento. Y en realidad después inventaron un nuevo mandamiento que es el noveno. Le pusieron no consentirás pensamientos ni deseos impuros, que no está aquí. También bajé del internet del Vaticano. Están justificando por qué veneran a las imágenes, por qué hacen santos y por qué hacen vírgenes e incluso Cristos. ¿Y por qué las veneran? Y eso es lo que dice el Vaticano. El mandamiento divino, este que acabamos de leer, implicaba la prohibición de toda representación de Dios por mano del hombre. El Deuteronomio lo explica así, puesto que no visteis figura alguna el día en que el Señor os habló en Horeb, de en medio del fuego. No vayáis a prevaricar y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea. Quien se revela a Israel es el Dios absolutamente trascendente. Él lo es todo, pero al mismo tiempo está por encima de todas sus obras. Es la fuente de toda belleza creada. Sin embargo, ya en el Antiguo Testamento, Dios ordenó y permitió la institución de imágenes que conducirán simbólicamente a la salvación. Eso, quién sabe cómo está. Por el Verbo encarnado, la serpiente de bronce, el arca de la alianza y los querubines que están encima del arca de la alianza, fundándose en el ministerio del Verbo encarnado, el séptimo concilio ecuménico, celebrado en Nicea en el año 787, justificó contra los iconoclastas el culto de las sagradas imágenes, las de Cristo, pero también las de la Madre de Dios, de los ángeles y de todos los santos. El Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró una nueva economía de las imágenes. El culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. El que venera una imagen venera en ella la persona que en ella está representada. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración que solo corresponde a Dios. El culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella, sino que tiende a la realidad de la que ella es imagen. Como vemos aquí, el problema, al haber cambiado el primer mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, y lo cambian por amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo lo omiten, porque según esto, como Dios también dijo, hagan unos ángeles, unos querubines que estén arriba de del arca, pues también dijo, hagan granadas y hagan hojas y hagan... Ah, pero entonces vamos a hacer imágenes de las cosas que están abajo en la tierra también. Pero, ¿cuál es el propósito? Entendemos que el Señor no está prohibiendo hacer imágenes en sí, y yo no puedo ser entonces un escultor ni un pintor, sino está prohibiendo inclinarse a ellas. Si yo hago una representación de Cristo o del Padre, aunque sea Miguel Ángel, el Señor está diciendo no lo hagas. El Señor Jesucristo, por el hecho de que vino como hombre, no está inaugurando una nueva economía en cuanto a las imágenes, porque ahora ya lo vimos como es como hombre. Muéstranos al Padre, le dice Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Oh, así es el Padre, así es el Padre, como tú eres. Físicamente no, obviamente, no se está refiriendo al físico, porque Dios es espíritu. Si yo me pongo a hacer imágenes y la imagen la empiezo a venerar, aquí dice que ni siquiera me postre delante de ella. No para adorar, aquí no menciona la adoración, obviamente que se menciona la adoración, dice, pero ni siquiera la veneres. ¿Cómo nos dice aquí literalmente? No te inclines a ella ni la honres. No está diciendo adorar, obviamente que el adorar está implicado aquí. Entonces, aunque la imagen represente al que está en el cielo, me está diciendo el Señor, aún así, no te postres y no veneres a la persona que está en el cielo. Yo sé que María está en el reino de Dios y fue la madre de Jesucristo, pero la posición que se le ha dado sobredimensionada de hacerla como la madre de Dios en sí, ella es una criatura de Dios. Ella es una sierva, dijo, yo aquí tu sierva. Y ella está en el cielo, pero ella no está siendo abogada. Ninguna parte en la Escritura nos dice que ella es abogada. El único que está intercediendo por nosotros en el reino de Dios es Jesucristo. Entonces, este es un quebrantamiento del segundo mandamiento. En el Salmo 115, también lo quisiera leer, es un salmo que habla acerca de eso. El Salmo 115 dice así, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre le da la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¡Wow! Tremenda cosa. Isaías 44, fíjense lo que dice aquí. Desde el versículo 9 dice... Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden porque están cerrados sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no lo libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. ¡Wow! Está fuerte esto. Y saben, el detalle es el siguiente. Cuando nosotros conocemos que se adoran al Cristo de tal lugar o a la Virgen de tal lugar, no es una simple representación, aunque está prohibido por Dios hacerlo, no es una simple representación del que está en el cielo. Porque entonces no andaría la gente peregrinando para ir a ver la imagen o a tocar la imagen o a besarle los pies a la imagen. Me acuerdo que allá en México, en una discusión que hubo con un señor que se dedicaba a vender santos, y estaba él diciendo, es que solamente representan al que está en el cielo, no tienen poder. Aunque dicen que el que no lo está bendecido por el cura no tiene poder. Bueno, dicen, pero es una representación. Es como el retrato de mi mamá que tengo en el tocador. No es mi mamá, pero es el retrato de ella. Entonces, en la discusión dice, ¿y por qué no le pone un letrerito ahí que diga eso? Sí, lo voy a poner. Estos santos no es el santo mismo. Representan solamente al que está en los cielos. El mismo santo no tiene poder alguno. Y no se le vendía nada. Porque a la gente no le interesa eso. No es como, no sé, que la costumbre, pero algunas, en México, algunas mujeres para conseguir novio se compraban un San Antonio. Y si el San Antonio no le respondía, lo ponían de cabeza, lo castigaban. Hasta que les concediera el milagrito, porque si no. Y parece que el San Antonio, entre más grande era, más poder tenía. Sí. Bueno, es lógico, ¿no? Un San Antonio chico a lo mejor te va a traer un enanito, ¿no? No sé. El asunto es que no podemos quebrantar los mandamientos de Dios a la ligera. Y nos dice aquí en el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Aquí se está refiriendo no solamente a utilizar el nombre de Dios, pero hay gente que de repente dice, ¡ay Dios, qué calor! ¡Ay, no estás tomando el nombre de Dios en vano! No se está refiriendo tanto a eso, ¿verdad? O que de repente una exclamación, ¡Dios mío! Estás tomando el nombre de Dios en vano. Se está refiriendo a jurar usando el nombre de Dios en vano. El Señor dice, no daré por inocente al que tome mi nombre para jurar. Vemos que Jesucristo ya nos explica que no es necesario jurar, porque ahora como cristianos nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. En Deuteronomio, de cualquier manera, el Señor da permiso y dice, tú puedes usar el nombre de Dios para jurar, pero tienes que cumplir aquello que estás jurando. El Señor quiere que nosotros respetemos su nombre, y vemos que en el Padre Nuestro, el Señor también nos dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es lo primero que oramos, ¿verdad? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, hay personas que hacen hoy en día mucho alarde de esto. Decir, bueno, ¿cómo podemos ignorar uno de los 10 mandamientos? Entonces, deberíamos estar adorando al Señor en sábado. Pero el Señor más adelante le dice a Israel que este pacto de guardar el día de reposo es entre él y ellos. Dice, y les dice, y acuérdate que tú fuiste esclavo y yo te liberé. Y por lo tanto vas a guardar ahora un día para no trabajar, ni vas a trabajar tú, ni va a trabajar tu siervo, ni va a trabajar tu animal, nadie va a trabajar. Pero es un pacto perpetuo entre Israel y Dios. Era un distintivo entre eso. En el Nuevo Testamento vemos nosotros que después de la resurrección de Jesucristo, la iglesia empezó a reunirse el domingo por una situación práctica. Y vemos también que cuando se les dan las ordenanzas a los gentiles de parte de la iglesia en Jerusalén, no les imponen la carga de la ley, ni tampoco les imponen la carga de guardar este mandamiento cuarto, de guardar el sábado. Eso es algo que algunas denominaciones hoy en día, remontándose a la ley, quieren volver a guardar el sábado como algo, hacer énfasis en eso como si fuese algo importante. ¿Saben? Una de las razones por las cuales Jesucristo fue condenado es porque él en sábado hacía lo que los intérpretes de la ley decían que no se podía hacer. Estaba sanando gente en sábado. Estaba haciendo diferentes cosas en sábado. Entonces, ya no se aplica para nosotros este asunto, ¿verdad? Notemos que todos estos 4 mandamientos que acabamos de leer son relativos a el hombre y Dios, y estos están escritos en la primera tabla de la ley. La segunda tabla de la ley va a tener 6 mandamientos que son en relación del hombre con el hombre. Cuando el Señor Jesucristo le llegaron a preguntar cuál era el más grande mandamiento, él respondió y dijo, el grande mandamiento es amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El primer mandamiento que él mencionó está relacionado con la primera tabla de la ley. Porque si yo amo a Dios con toda mi alma y con todas mis fuerzas, voy a cumplir estos cuatro mandamientos. Ahora, esta gente, como dije yo, y si amo a mi prójimo como a mí mismo, voy a cumplir los otros seis. Esta gente que dice que a Dios hay que adorarlo en el sábado, ¿saben? Yo adoro a Dios todos los días. Cristo es mi sábado. Entonces yo adoro al Señor todos los días, no tengo que tener un solo día para adorar. Pero sí conviene, es práctico, el Señor nos ha diseñado así, descansar un día. El Señor no está aquí condenando a aquellos que trabajan 5 días y descansan 2. Tampoco, ¿verdad? No tiene absolutamente nada que ver con eso. Entonces dice el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y el honrar también significa, como hemos comentado en otras ocasiones, cuando ellos envejezcan, tienes que preocuparte por ellos económicamente. No matarás. La palabra no matarás, hay muchas palabras en hebreo para matar. Aquí literalmente significa no asesinarás con alevosía. No está diciendo aquí que no se permite la pena capital, porque es otra palabra la que se utiliza para matar con pena capital. El Señor mismo va a instituir la pena capital. Ya acababa de decir, el que se acerque al monte tiene que morir. Y tiene que morir por mano del hombre. El Señor le dijo a Noé, cuando regresó, cuando bajó del diluvio y salió del arca, le dio el mandamiento, el hombre que matare a otro hombre, por mano del hombre debe morir. Él instituyó ahí la pena capital por asesinato. Entonces aquí está diciendo, no asesinarás, literalmente. También debemos entender, por ejemplo, el Señor ordenó a varios reyes hacer guerra. Y la guerra es para matar gente. Y a veces ordenó, ve a cierta ciudad e aniquila a todo mundo. Y no podía decir, bueno, no, tú dijiste que no matar, ahora te estás contradiciendo. No, porque se entendía perfectamente la diferencia entre el asesinato y entre matar a alguien porque era la orden de parte de Dios, ¿verdad? No cometerás adulterio, no hurtarás. De estos dos mandamientos el Señor también los menciona cuando Él está hablando de, oíste, es que fue dicho que el que comete adulterio es culpable ante el concilio de adúltero. Y el de no matarás también, ¿verdad? El que matar es asesino. Dice, yo te digo, dice el Señor, que el que aborrece a su hermano es asesino. Aquel que desea a una mujer en su corazón, aunque no haya llegado a tocarla, ya es adúltero. Y ese es realmente lo que hay en el corazón del Señor al mostrar este decálogo al pueblo de Israel. Algo de corazón. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y esto se refiere a en un juicio, cuando se está haciendo la interrogación, que no vayas a hablar en contra de tu prójimo para perjudicarlo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este mandamiento, dice el apóstol Pablo, cuando yo leí, no codiciarás en la ley, aunque la ley fue dada para una buena cosa, la ley, dice, el pecado que mora en mí produjo en mí toda codicia y me encontré codiciando las cosas que yo no codiciaba antes de leer el mandamiento, no codiciarás. Pero vemos que esto está dado, el Señor lo está dando, no como una lista para que la gente lo cumpla y se porte bien y se vaya al cielo, sino para educar a un pueblo que venía salvaje, con costumbres salvajes de Egipto, y que empiecen a conocer lo mínimo que Dios exige para la conducta de su pueblo, para que sea, como dijo él, un pueblo santo, un pueblo separado, porque me van a hacer especial tesoro y tienen que vivir diferente. La idea es que ustedes, dice el Señor, que ustedes sean luz para los otros pueblos. Ustedes son mis sacerdotes, son mis representantes, son mis embajadores. Ustedes pueden ayudar a que otras gentes se acerquen a Dios. Pero desperdiciaron esa oportunidad la mayoría de ellos. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido del shofar, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no nos hable Dios con nosotros, no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Esa es la razón por la cual el Señor se mostró, para que esté el temor de Dios delante de ustedes y para que no pequen. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, y todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. ¡Cómo maravilla! Cómo el Señor quiere que toda la atención sea puesta en el Señor. Que no nos distraiga lo que está alrededor. Que no nos distraiga: oh, mira qué bonito templo. Oye, mira qué bonito altar. Oye, mira qué bonito esto. Y la presencia de Dios se nos vaya de la mente. El Señor estaba interesado en que el pueblo lo adorara a él. Así que le dice: haz hacer un altar de tierra y de piedra sin labrar. Esa es la manera en la que el Señor quería, dice, y cuando dice: y no quiero que subas por gradas para que no te vean las piernas, para que no se descubra, para que no llames la atención, que la atención tampoco se vaya sobre ti, sino se vaya sobre el Señor, ¿verdad? Que eso es lo importante. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, Señor. Realmente vemos aquí en estos 10 mandamientos el principio, Señor, de la grandeza de lo que tú has hecho, de lo que tú has exigido para nosotros, Señor, para llevar una vida santa delante de ti. Y ahora, a través del Espíritu Santo morando en nosotros, Señor, tú has escrito la ley de tu Espíritu en nuestros corazones para vivir unas vidas santas. Ayúdanos, Señor, a obedecerte en todo lo que tú nos mandas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.